Bien, una de las actividades más importantes del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República son las mesas de debate denominadas Café y Tertulia, un espacio para la discusión de temas de interés general desde un enfoque interdisciplinario. Es una actividad abierta a todo el público que privilegia la divulgación científica y la comunicación, y para ello se realiza una mesa con la participación de investigadores y actores estrechamente vinculados con la temática que se trata en cada una de estos Café y Tertulia, donde cada uno de estos investigadores o actores expone su visión sobre el tema desde un abordaje siempre interdisciplinario.
Mañana, jueves 24, a partir de las 18 horas, se va a realizar el Café y Tertulia, denominado La Alimentación en Debate, Problemas y Alternativas, y así se va a abordar la problemática de la alimentación en nuestro tiempo, las discusiones en torno a la inocuidad de los alimentos, la incidencia de los transgénicos, la seguridad alimentaria y el derecho a la información completa y clara para el consumidor sobre las características de los alimentos, algunas de las interrogantes que se va a plantear este debate. Actualmente, la Universidad de la República cuenta con un grupo de trabajo que busca generar información sobre el proceso de selección en materia alimenticia del consumidor, que es el núcleo interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, con quien ya hemos conversado el año pasado también aquí, y busca brindar información para permitir el diseño de estrategias educativas y contribuir también al proceso de cambio social saludable en materia alimenticia. Desde el 2009, este núcleo realiza tareas vinculadas a la investigación, enseñanza y la extensión, y también el diseño de estrategias de comunicación tendientes a alertar a los consumidores a la hora de que puedan elegir sus alimentos.
Sí, cuando nos alimentamos no solo tomamos decisiones por los valores nutricionales de los alimentos, sino que en nuestra decisión inciden variables económicas, sociales, culturales, otras variables también vinculadas a los modelos productivos y a la regulación o no regulación del Estado en esa materia. Otro factor a tener en cuenta para comprender la cuestión alimenticia se vincula con los modelos productivos que cada país adopta, como decíamos. Debido a esto, la mesa de Café y Tertulia sobre alimentación prevé distintos enfoques que parecen disímiles entre sí, pero que en realidad entre todos conforman un panorama de alimentación en Uruguay. Allí estarán disciplinas como la ingeniería alimentaria, el derecho también, la economía, la agronomía, las ciencias básicas y sociales. Todas tienen elementos para aportar al tema de debate.
Bueno, luego de esta introducción para que los oyentes conozcan un poco sobre lo que vamos a estar hablando, vamos a conocer más sobre por qué la alimentación es un tema de debate, y por eso recibimos al ingeniero alimentario y doctor en química Gastón Ares, que es profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química y también corresponsable del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar, panelista del Café y Tertulia de mañana y también asesor de la mesa. Bienvenido, Gastón, a La Nueva Mañana.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Bueno, primero, bueno, comentarte, preguntarte, bueno, porque además de ser especialista en el tema de la alimentación, también fuiste colaborador en la organización de la actividad del espacio interdisciplinario, asesorando a la mesa. Así que primero consultarte por qué debatir sobre alimentación.
Bien. En primer lugar, una de las inquietudes, digamos, de la unidad académica sobre el tema de alimentación venía relacionado a varias políticas públicas que están como, digamos, sobre la mesa en este momento. Una de ellas era el tema de la rotulación de productos transgénicos, y otro de los puntos es el tema de la alimentación, de la merienda saludable, que también está, digamos, en la mesa actualmente, es un tema de discusión. Y después también hay asociado a todos estos temas lo que es la prevalencia, digamos, de enfermedades crónicas no transmisibles, que son básicamente la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, que lo que se ha visto es que hay una estrecha relación, digamos, entre la alta prevalencia o el aumento de la prevalencia de esas enfermedades y los hábitos alimentarios de la población. Entonces, básicamente, la idea es, bueno, tratar de ver cuáles son las estrategias y las políticas que se están tratando de implementar para lograr un cambio en los hábitos alimentarios y bajar la incidencia de ese tipo de enfermedades.
Bien. Distintos, bueno, actores van a estar aportando su visión de distintas disciplinas, mencionábamos antes. ¿Cuáles son los ejes de discusión que se van a qué puntos se van a poner sobre la mesa mañana?
Bien. En primer lugar, la primera de las panelistas va a ser María Rosa Cruchet, que es licenciada en nutrición y tiene una maestría en nutrición, y ella es la encargada del Observatorio de Seguridad Alimentaria del INDA. Y básicamente lo que va a presentar es un estado de situación nutricional de la población uruguaya, ver cuáles son los problemas que existen actualmente, cuáles son los déficits nutricionales que se ven en la población. Bueno, después yo voy a presentar básicamente, digamos, información sobre cómo es que se toman las decisiones, por qué el proceso de selección de alimentos es tan complejo, cuáles son las variables que intervienen en cómo el consumidor toma sus decisiones. Después vamos a ir a uno de los temas estos de debate, que es los alimentos transgénicos, y tratar de ver, bueno, cuáles son los riesgos o los beneficios de ese tipo de productos, por qué están, digamos, de moda actualmente en el sistema productivo. Luego hay otro eje que tiene que ver con políticas públicas, cuáles son las políticas públicas que el Estado está tratando de implementar para cambiar hábitos alimentarios y mejorar, digamos, la información que se le da al consumidor para tomar sus decisiones. Y luego también va a estar Gastón Casó, que es un especialista en derecho alimentario, o sea, es abogado y tiene muchísima experiencia en todo el tema de legislación sobre el tema alimentario. Esos más o menos van a ser los ejes que se van a cubrir, y obviamente tratando de tener en cuenta todas las, digamos, variables que, como claro, ustedes decían, influyen en un tema tan complejo que es lo que comemos todos los días.
Seguro. Contanos, ¿cómo podemos definir lo que es la alimentación y la nutrición? Uno de los ejes que ustedes también abordan en el núcleo interdisciplinario.
Básicamente, o sea, cuando hablas de alimentación es todo lo que vos comés. O sea, que cuando vos básicamente seleccionás un alimento para alimentarte, no estás solamente pensando en la nutrición, o sea, en cuáles, claro, son los componentes de ese alimento que aportan a tu estado de salud, sino que hay otro montón de características, el precio, cuánto te gusta, con quién estás comiendo, en qué lugar estás, cuál es la marca, o sea, hay otro montón de características de ese producto que influyen en lo que cada uno de nosotros consume, y en realidad ninguno de nosotros toma la decisión de qué alimento come solamente porque tiene tanta grasa, tanta proteína.
Si no, no tendríamos los datos que tenemos hoy de que la gente come tan mal si nosotros decidiéramos por saber, claro, qué factores nutricionales tiene el alimento. Por ejemplo, hay un estudio de la Dirección General de la Salud de hace algunos meses donde se indica que la población uruguaya consume un promedio de solo 2 porciones de frutas y verduras por día, que recomendado está en 3 como mínimo y 5 en lo recomendable. Nosotros consumimos 2 los uruguayos. Y también, según el estudio, el 46% de los uruguayos no consume pescado, mientras que la prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza el 57%. ¿Hay estudios o, bueno, algunas pistas de cómo los uruguayos tomamos las decisiones acerca de qué elegimos para comer? Ya hablamos en el aspecto general teórico, pero ¿de Uruguay?
Nosotros, en lo que ustedes estaban diciendo, en el núcleo este interdisciplinario, uno de los ejes, digamos, de investigación tiene que ver con cómo se toman las decisiones, y hemos estado trabajando en ese tema, y lo que se ve es diferencias claras por nivel socioeconómico. O sea, básicamente lo que se ve es que los niveles socioeconómicos bajos priorizan principalmente el precio de los alimentos. O sea, con un ingreso limitado tratan de seleccionar alimentos que tengan dos características, y es que los, digamos, los llenen, o sea, cuanto más te saque el hambre el producto es mejor, y que rinda para alimentar a todos los miembros del hogar. O sea, esas son las tres características que priorizan los niveles socioeconómicos más bajos. Cuando se pasa a los niveles medio o medio alto, lo que se ve es un cambio totalmente, digamos, un cambio total en los patrones de selección, y lo que se ve que se prioriza es el tiempo. O sea, la gente no quiere invertir tiempo en cocinar. Entonces lo que se hace es minimizar el esfuerzo que te lleva. Entonces se lleva en grandes rasgos, en esos casos se ve que se le da muchísima importancia al tiempo de preparación y aumenta el consumo de alimentos prontos para comer, o sea, con alimentos congelados o ese tipo de productos.
Y cómo eso también, si uno se pone a observar las publicidades de alimento, es destacado por las publicidades de alimento. Bueno, la familia en la mesa y que con un producto determinado ya cociné,
sí,
para
rápido,
5 personas.
Claro.
Las algunos productos que incluso tienen rapiditas. Ya no es una tortilla para hacer un taco, sino que es algo que es rápido. Ya en el mismo nombre de producto se induce bueno, a eso que seguramente las agencias de publicidad y el marketing lo tienen más que estudiado y lo conoce, pero está bueno también que más allá de que sea unos datos para vender, que lo sepamos los uruguayos, como decía justamente, y cómo eso es incentivado por la publicidad. No sé si en el núcleo también han estudiado algo de la parte comunicacional o no.
En realidad es un tema donde estamos empezando a trabajar, sobre todo vinculado también a la alimentación de niños. O sea, en realidad ahora hay todo un debate sobre la publicidad infantil y cómo se usan estrategias de comunicación y de marketing dirigidas específicamente a niños. Lo que se ve es que hay un uso muy grande de personajes infantiles. Entonces el niño en realidad no quiere consumir el producto por el producto en sí, sino por la asociación con ese personaje. Y acá no hay, esas son cosas en las que estamos empezando a trabajar. No hay estudios, pero en otros lugares del mundo lo que se ve es que ese tipo de personajes siempre se usa para los productos menos saludables. O sea, que a los niños lo que se les hace es usar ese tipo de personaje para atraer su atención y que consuman alimentos, o que quieran consumir alimentos que tienen altos contenidos de azúcar, de grasa, de sal. Entonces, son estrategias muy usadas para captar justamente consumidores y sobre todo consumidores niños que en realidad no tienen herramientas para poder decidir.
Bien, hay que desconfiar entonces de los personajes de la televisión.
Sí, otras cifras también de otros estudios al respecto de este tema también sobre los trabajadores. ¿Cómo se alimentan los trabajadores? El año pasado un equipo de investigación de la Escuela de Nutrición y Dietética presentó un informe sobre estas características de la alimentación de los trabajadores y arrojó algunas cifras que preocupan, como por ejemplo que el 43% de los trabajadores omite al menos una comida. El 8% no desayuna, el 5% omite un almuerzo o la cena, el 30% no merienda y además aproximadamente el 40% de los trabajadores declaró presentar patologías relacionadas con esta dieta. ¿Cuáles serían los motivos que llevan una mala alimentación, pero por parte de los trabajadores de clase media prácticamente?
En realidad tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el estilo de vida que, sí, que todos seguimos, de que el tiempo hay que priorizarlo, que estás todo el tiempo básicamente corriendo de un lugar para otro y tenés muchísimas tareas, entonces de repente no almorzás o comés básicamente un sándwich o algo rápido. Básicamente siempre se va a lo mismo, ¿no? Al estilo de vida tan rápido que se sigue actualmente y a cómo podés, dentro de tu vida, digamos, tener más tiempo. Entonces, sí, lamentablemente una de las cosas que se deja de lado es una buena alimentación, ¿no? El tratar de consumir productos que sean sanos, el cocinar, etcétera, ¿no?
¿Y qué recomendaciones se le podría brindar al trabajador que no tiene suficiente tiempo, pero sí quiere llevar una vida saludable, una alimentación saludable? ¿Qué nos aconsejas, por ejemplo?
Básicamente, bueno, una de las cosas importantes era la que decías, o sea, que hacer todas las comidas, ¿no?, del día, o sea, desayunar. Uh-huh. Mucha gente también se levanta sobre la hora y deja de lado el desayuno y lo que se ve es que es una comida súper importante para el estado, digamos, de salud de la gente. O sea, hacer todas las comidas. Otra cosa importante también es, digamos, qué cosas se comen, ¿no? O sea, tratar de minimizar todo lo que sean productos, obviamente, fritos, todo lo que sean comer una alta cantidad de sándwich o comidas preparadas que tengan, básicamente, o sea, que tengan frituras, que tengan altos contenidos de sal. Lo ideal, obviamente, sería todos llevarnos una vianda de nuestras casas y comer comida, digamos, elaborada en el hogar.
Bien, y cuando hablabas de seleccionar productos que no tengan grasas, es importante el etiquetado, porque a veces compramos alimentos que en la portada del alimento, en la etiqueta, nos promocionan algunas cosas, incluso a veces hasta tienen un asterisco para que al dorso vayamos a leer en letra chica lo que tiene en realidad. Y a veces es difícil estar leyendo letras tan chicas, etiquetas que no están a veces en un lenguaje, los productos. La información nutricional no está en un lenguaje para el público ordinario como nosotros, que no tenemos información de nutrición. Eso es un factor que desde el núcleo se ve que podría ayudar a la gente a tomar buenas decisiones, si es que quiere, y si quiere tomar una decisión por la nutrición y no tanto por otros factores.
Exacto, eso es un factor importante en cómo se le comunica la información nutricional al consumidor. Estrictamente, la función que cumple la información nutricional que está actualmente es esa, es darle al consumidor la información para que, si quiere, pueda tomar sus decisiones considerando el contenido de nutrientes de los productos. Lo que se ve es que siempre es una información que está, digamos, en letra pequeña, del otro lado del envase, que es muy difícil de encontrar y que requerís mucho tiempo para poder encontrar esa información. Y una vez que la encontrás, no la entendés. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando y también se está empezando a trabajar a nivel del gobierno es sistemas, lo que llaman alternativos de información nutricional. O sea, sumarle a esa información formas de presentar la información que sean más sencillas de entender. Y una de las formas de que se está trabajando es lo que se llama el sistema semáforo, que básicamente algunos productos tienen una modificación de ese sistema. Es un loguito que se pone en el frente del envase para que sea fácil de encontrar y que presenta el contenido de nutrientes clave del producto. Básicamente se presenta la cantidad de grasa, la cantidad de sal y la cantidad de azúcares. Y la idea es presentarlo fácilmente y con una explicación, digamos, de cómo es el contenido de ese nutriente. O sea, además del número, presentar la clasificación, si el contenido es bajo, medio y alto. Perfecto. Y acompañado de la frase, un color que indique que haga más fácil todavía tanto encontrar la información como entenderlo.
Bien. Otra cosa que también se discute mucho, y hay mucha gente que está preocupada, es el tema de los alimentos. Hablamos de los alimentos, los vegetales, las frutas, pero no solo, porque los cereales, por ejemplo, después son usados en otros productos, de los alimentos transgénicos y de las frutas y verduras que contienen algunos agentes tipo pesticidas o fungicidas que podrían ser, queremos preguntarte, malos para la salud. ¿Hay estudios sobre, por ejemplo, el efecto de los alimentos transgénicos en la salud? ¿Hay algo, digamos, confirmado o se está estudiando y aún no se sabe?
O sea, en lo que respecta a los transgénicos, es un tema que está en investigación y está en debate, y en realidad no hay estudios sólidos que digan que sí, que efectivamente son malos para la salud o que no tienen ningún efecto. En algunos países se toma como una medida, por ejemplo, Europa, los países europeos son países que toman como una mayor precaución y no autorizan, digamos, o tratan de no tener alimentos transgénicos hasta que se demuestre, digamos, que efectivamente son inocuos para la salud. Pero todavía no hay ningún estudio, digamos, sólido que diga si estos productos tienen este potencial efecto sobre la salud. El otro, digamos, respecto a los pesticidas y fungicidas y todos los agrotóxicos, eso sí se sabe que tienen un efecto nocivo sobre la salud, que son potencialmente cancerígenos. Y obviamente lo que hay que hacer es limitar el uso de esos productos, acompañado de otras prácticas para evitar obviamente las putrefacciones de los productos. Lo que hay en nuestro país son sistemas de monitoreo que tratan de controlar que la cantidad de pesticidas que tienen determinados tipos de productos están por debajo de los límites y que podemos consumirlos sin ningún tipo de problema.
Y en cuanto a los etiquetados de este tipo de productos, ¿están a la vista? Porque se estaba debatiendo también de que en realidad no estaban tan claros los productos que tenían transgénicos, que tienen pesticidas, que tienen agrotóxicos.
O sea, en realidad, respecto a los pesticidas y los agrotóxicos, no hay un decreto, digamos, porque no hay ese tipo de información, porque lo que debería haber es una determinada cantidad por debajo. O sea, como máximo está admitido usar cierto tipo de productos hasta tal concentración.
Claro, la mayor usar parte. Tantas toneladas de determinado veneno por hectárea. Eso sería control.
Claro, y que en el alimento. No, y que en el alimento después te quede tal cantidad de los distintos pesticidas que vos podés usar.
¿Y eso quién lo controla?
Eso lo controla tanto la intendencia, el laboratorio de bromatología, hay controles que hace el mercado modelo, por ejemplo, en todo lo que sean frutas y vegetales, y hay monitoreos periódicos, digamos, donde se ve que sí, que en algunos productos a veces se superan los límites, pero que en general siempre las concentraciones están por debajo de los límites. Respecto a los transgénicos, en realidad lo que hay ahora es un decreto municipal que exige que se rotule, que se agregue un logo que indica que ese alimento contiene productos transgénicos. Pero todavía, digamos, no se está implementando las etiquetas de los productos. O sea, todavía generalmente no lo vamos a ver. Es algo que se va a empezar a ver en breve, digamos. Productos que van a tener un logo sobre si tiene.
¿Y eso es una decisión de la intendencia y afectaría solo los productos que se venden en Montevideo?
Estrictamente sí.
Bien.
Como básicamente todos los productos que se comercializan en el país pasan,
claro.
O sea, se venden en Montevideo, básicamente te estás cubriendo de cierta forma todo el país.
Comentábamos al principio algunas de las políticas públicas que se estaban implementando. Por ejemplo, bueno, la quita de saleros en los restaurantes es una de las políticas públicas de hace poquito. Y también la ley de alimentación saludable que, bueno, quitaría de a poco las golosinas de los bares, de las escuelas. ¿Qué tipo de políticas realmente se está implementando? ¿Qué otro tipo de políticas públicas están en debate actualmente?
El tema, digamos, de la merienda saludable es un tema que recién se reglamentó, o sea que se debería empezar a implementar en breve. La idea es que hay una serie de lineamientos sobre las características que tienen los productos que se pueden vender en los centros educativos, y todas las empresas que quieran tener un producto que esté incluido dentro de esos límites va a tener que registrarse frente al Ministerio de Salud Pública. Básicamente eso trata de atender los problemas de obesidad que se ven en la infancia, ¿no? Y después hay, bueno, otra de las políticas que se está debatiendo actualmente es lo que decíamos de incluir formatos nuevos de rotulación nutricional para hacerle más fácil a la población el entendimiento de esta información. Otra de las políticas que se está empezando a trabajar es el tema de exigir, digamos, de cierta forma reformular los productos, o sea, que se baje la cantidad, por ejemplo, de sal que tienen los productos que están comercializados en nuestro país. Entonces, que la industria esté obligada a bajar determinado porcentaje el contenido de sal de los productos, determinado porcentaje el contenido de grasa, determinado porcentaje el contenido de azúcar, buscando justamente disminuir la concentración o la cantidad de estos nutrientes que tienen todos los alimentos procesados, que tienen una participación importante en la alimentación de una parte de la población.
Bien. Por ejemplo, también hablamos de los diabéticos o los celíacos, que, bueno, por prescripción médica tienen que consumir determinados alimentos. ¿Están disponibles los alimentos claramente identificados también? ¿Existe? Porque eso es un tema también que se debatió durante un tiempo y...
En general, lo que se ve es que para los celíacos hay algunos alimentos que están identificados y todos los alimentos que contienen gluten generalmente está indicado, pero obviamente el problema es que está muy pequeño y es muy fácil, muy difícil de identificar. Entonces ahí hay todo un tema de cuán accesible es esa información realmente. Para lo que son diabéticos, en realidad no está no es clara la información. Lo que debería hacerse es leer la información nutricional, que como ustedes decían es muy compleja, y sobre todo si pensamos siempre, ¿no? Lo mismo la cantidad de sal en consumidores mayores, o todo lo que sea personas mayores, les parece más difícil encontrar esa información en los productos.
Y en cuanto para salir a comer afuera, por ejemplo, en bares y restaurantes, ¿existe también real variedad de lugares?
No, claramente no. Lo mismo, ¿no? Todo lo que son deliveries, o sea, tampoco hay una variedad de alimentos. O sea, hay muy poca oferta de alimentos sanos, digamos, que estén listos para consumir, ¿no? Claro, entonces siempre se recurre a los alimentos, a la comida chatarra, ¿no? Generalmente que tiene alto contenido de grasa, de sal, etcétera.
Bien, por eso la recomendación de cocinar uno mismo en su propia casa y elegir lo que quiere comer.
Exactamente. Bueno, Gastón, te agradecemos mucho estos minutos en La Nueva Mañana. Muy claro todas las explicaciones. Y mañana, entonces, invitamos nuevamente a los oyentes a participar del Café y Tertulia de la Alimentación en Debate a partir de las 18 horas allí en el espacio interdisciplinario en la calle José Enrique Rodó, 1846.